Por primera vez en España se opera un cerebro a una persona con Parkinson mediante un robot. Mayor precisión, no es necesario despertar al paciente y al parecer la mejoría es prácticamente al instante. Hablamos de salud con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor Esteban? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, hablábamos fuera...
Ciencia ficción.
Sí, solo que ya no es ficción.
No, ya es realidad.
Hablamos fuera de... Ahora vamos al asunto concreto de este Parkinson y de este avance en la neurocirugía. Hablábamos de las enfermedades neurodegenerativas y todo lo que tiene que ver con el debate de las pensiones, con el estado del bienestar. En cierta ocasión oí yo a Luc Montagnier, el descubridor del VIH, el científico francés, hablar de la evolución de las enfermedades neurodegenerativas, el impresionante porcentaje de enfermos crónicos que va a haber para cualquier estado del bienestar en esta parte del mundo, en la parte rica, en Occidente, y todos esos años cobrando la jubilación.
Claro. Es cuando más lo necesitan.
Una cosa va con la otra, ¿eh?
Es cuando más lo necesitan. No te olvides que, entre otras cosas, bueno, que te vas a olvidar tú, que estás todo el día currando. Curramos y estamos pagando pues para después tener nuestra,
bueno,
nuestra pensión.
Estamos pagando para el sistema solidario.
Solidario, vale, perfecto.
No para ahorrar para ti. Ese es el, bueno, ese es el problema.
Pero se supone que estamos pagando también para dentro de ese sistema solidario para tener nuestras pensiones. Lo que sí, que seguro y ya no se supone, es que el ser humano... Cuando envejece es cuando más necesita de la asistencia sanitaria, cuando más necesita de la asistencia social y cuando más gasta. Esto es así, es inevitable. Enfermedades como el Parkinson, que vamos a tocar hoy, o el Alzheimer, son las dos grandes patologías neurodegenerativas, ocasionan unos gastos sanitarios muy, muy, muy importantes. Lo cierto es que ahora con todo este debate que tenemos con las pensiones, todas estas manifestaciones, que yo siempre digo algo que es claro, ojito, y lo veníamos diciendo en esta casa desde hace muchos años, muchos son 15 tranquilamente y 20, que los que se están manifestando ahora son los que pasaron por el mayo del 68.
Sí, en un porcentaje.
En un porcentaje muy importante. Sí, los que ya en el mayo del 68 pues tenían 20 años, ahora los tenemos en la calle. Es gente... que saben lo que es este tipo de lucha y que tiene en su código genético también el entramado social, ¿no?
Hicieron la transición.
Yo, claro, totalmente. Entonces, yo estoy seguro que cuando salen a manifestarse, no solamente salen a manifestarse por sus pensiones, sino por las pensiones del futuro. Y en ese sentido, la semana pasada te oí dar unas cifras que ponían los pelos de punta.
Cifras de demografía.
De demografía. Mm. Ponían los pelos de punta. Realmente estamos como ahora, como siglos atrás.
Nos centramos en el Parkinson. Uh-huh. ¿Qué es?
Bueno, pues lo decíamos, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa de la cual no conocemos la causa exacta, es decir, qué es lo que la está produciendo, porque si no estaríamos luchando ya. Sí que conocemos qué es lo que pasa, que hay un déficit de esta sustancia, de la dopamina, y a partir de ahí empiezan a aparecer una serie de síntomas que son los típicos, los típicos que cuando hablamos de Parkinson todo el mundo dice, lo primero, el temblor, sí, pues un temblor que es un temblor de reposo. Es decir, yo ahora estoy sentado, pongo mi mano sobre la silla y la mano empieza a moverse, ¿no? Ese temblor. Después también una rigidez muscular, esto también es importante. Tú le vas a ver, vas a tirar la mano y queda una mano rígida. Lo que llamamos nosotros una bradicinesia, es decir, es más lento en los movimientos. Es decir, y después también tiene una anomalía al andar que es característica. Esto es lo típico. Pero lo que sí que estamos viendo últimamente, desde hace unos años, es que hay una serie de síntomas premotores que muchos de ellos pueden aparecer antes de estos que estoy comentando, como podía ser la pérdida de olfato, como podía ser trastornos del sueño o como pueden ser también otro tipo de trastornos, pues, por ejemplo, depresión.
Vamos al experto a hablar de esa nueva técnica en la neurocirugía. El doctor Bartolomé Oliveres, neurocirujano, coordinador de esta intervención pionera en el Centro Tecnon de Barcelona. Doctor, don Bartolomé, buenas tardes.
Buenas tardes.
Exactamente, ¿qué es lo que han conseguido ustedes?
Bueno, el cambio que ha representado la introducción de la cirugía robótica en la cirugía del Parkinson es el incremento de la precisión. Esta precisión podríamos decir que se ha doblado respecto a las técnicas habituales y esto ha hecho que esta precisión pueda obviar alguna de las partes más molestas de la cirugía. La cirugía del Parkinson, digamos, en la nueva época, se inicia más o menos en el 94. Entonces se hacían palidotomías, lesiones. Nosotros en el 95 fuimos los primeros en España en introducir la estimulación cerebral. En vez de lesionar, poníamos un electrodo para estimular unos núcleos del cerebro. Esto es lo que se está haciendo desde entonces por todas partes para tratar el Parkinson quirúrgicamente. Pero esta ha sido la primera vez que se ha utilizado el robot para colocar estos electrodos. Y eso hace que el paciente no tenga que estar despierto durante la cirugía.
Qué importante.
Claro, es muy molesto, ¿no?
Claro,
Porque
claro,
hay que
claro.
clavarle en la cabeza una guía estereotáctica para hacer esta cirugía. Pues con el robot esto se hace con el paciente dormido. Hay que tener al paciente despierto para hacer microregistros y hacer test clínicos durante la cirugía. Esto con el robot se puede obviar o se puede limitar a unos minutos por
Sí.
seguridad adicional. Y todo el resto de la cirugía la pasa despierta, de manera que va a quirófano para operarse del Parkinson y es como operarse de cualquier otra cosa, que sabe que lo van a dormir, que no va a
Impresionante.
sufrir,
Es
¿no?
lo que está claro es que nos fiamos más del robot que de la precisión humana, ¿no? Sí, porque antes, con la técnica tradicional en todo este tipo de cirugía reversible, en la estimulación cerebral, pues bueno, como lo hacía el humano, pues existía un posible fallo, ¿no? Y es por lo que el paciente tenía que estar despierto. ¿Qué pruebas son las que se le hacían en aquel entonces? Sí, ¿por qué estaba despierto? ¿Qué es lo que...?
Bueno, se tenía que hacer estímulos que él tenía que comentar que notaba, si notaba algún efecto secundario, ver que había mejoría clínica con la estimulación y hacer microregistros para determinar exactamente la posición. Entonces, al incrementarse la precisión con el robot, nos podemos fiar de la diana anatómica sin necesidad de hacer estas tests o haciéndolos meramente un par o tres de minutos y volver a dormir al paciente.
Que lo que vamos buscando sobre todo es actuar sobre el temblor, la rigidez muscular. ¿Qué es lo que se consigue con esta cirugía?
Bueno, la cirugía del Parkinson actual se indica en pacientes que ya llevan años con la enfermedad, que han sido tratados con DOPA, la L-DOPA, que han respuesto a esta medicación y que de una forma progresiva ven que el efecto de esa medicación es cada vez menor y que tienen efectos secundarios por la misma, y lo que es más importante y que les invalida más son las fases off, que se llaman, que se quedan parados de repente sin previsión aparente y entonces no se pueden mover. Y esto, claro, invalida mucho su vida de relación y vida social y su calidad.
Claro.
Y con la cirugía esto se revierte.
Esto se ha hecho para el Parkinson. ¿Se puede trabajar ya con robots? Imagino que estaré investigando, pero ¿en otro tipo de enfermedades también que tienen que ver con el cerebro?
Sí, nosotros estamos haciendo implantación de electrodos para cirugía de epilepsia. Se puede hacer cualquier tipo de implantación de electrodos cerebrales, por ejemplo, en psicocirugía, para TOC, para depresión rebelde, para distonías. Hay otro avance también importante que yo creo que hay que comentar con que ha venido junto con la introducción de la cirugía robótica, que es el hecho de que el generador, que es como un marcapasos de los estímulos para estos pacientes, antes se tenía que cambiar entre 3 y 5 años. Y ahora hay disponibilidad de generadores recargables, de manera que una vez a la semana se ponen como una especie de collar
Qué
encima
fuerte.
y con esto se recarga y entonces la duración puede ser de 15 años
Impresionante.
y no se han de recambiar.
Comentabas lo de la TOC, los trastornos obsesivos compulsivos.
Sí.
¿Qué resultado tiene? ¿Qué experiencia tienen ustedes?
Nosotros hicimos la primera serie de TOCs que se hizo en Cataluña, unos 40 o 50 TOCs operados. En aquella época se hacía con lesión y con estimulación los resultados son más o menos lo mismo. Se operan solamente pacientes muy invalidados. Son pacientes que, por ejemplo, a veces no acuden a la consulta porque a pesar de haberse levantado a las 4 de la madrugada para ir al hospital, a lo mejor a las 9 o a las 10, no logran hacer todas sus rutinas para poder salir de casa
Claro,
y no llegan.
terrible.
Es una invalidación completa y hay que considerar que estos pacientes, por lo demás, son muy normales. Con lo cual, se consigue aproximadamente que un 30% de estos pacientes de TOC se reintegren a la vida normal y que mejoren un 60%.
Qué bueno. Doctor, Bartolomé Oliver, neurocirujano, coordinador de esta intervención pionera con robot en el Centro Tecnon de Barcelona. Gracias por la asesoría. Súper interesante, doctor. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Chao, chao.
No es ciencia ficción, ¿eh?
No, es realidad y cada vez más.
Impresionante, y aquí en casa. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, amigo.
Un abrazo, amigo.
Chao, chao.